lo tenemos por ahí al tío Carlos en línea, lo podemos saludar cordialmente. Tío Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido de vuelta a Che Negre. ¿Cómo anda usted?
Bien, bien, ando bien. Un saludo para todos, para toda la audiencia de Che Negre.
Hola, tío, ¿cómo te va? Qué lindo escucharte.
Hola, ¿cómo andás? Maravillosa, Claudia.
Pero muy bien, feliz de escucharte y de poder ahí compartir tu voz con toda la audiencia de Radio Nacional. Qué privilegio igualmente, para la audiencia.
Igualmente para mí, una inmensa alegría escucharlos a los dos, tanto a Yao como a vos.
Bueno, ponerlos en contexto, tío, disculpe, a los oyentes, ¿quién es Carlos Lamadrid? Porque para nosotros es habitual nombrarlo y aparte es muy lindo nombrarlo. Carlos Lamadrid es integrante activo desde hace muchísimo tiempo de la Casa de Misibamba, de la Asociación Misibamba de Buenos Aires, esta asociación que lucha y que sostiene, ¿no?, un perfil de perfil político de lucha en Argentina para que se reconozca a lo afrodescendiente del tronco colonial en particular. Tío, con respecto a esto, me gustaría que le cuentes a los oyentes, cuando decimos del tronco colonial, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, nos estamos refiriendo exactamente a la historia argentina. La historia argentina e inclusive de todo el continente americano. ¿Por qué? Porque nosotros nos autodefinimos como afroargentinos del tronco colonial porque somos descendientes de aquellos africanos que trajeron esclavizados, secuestrados de su continente, África, de su tierra natal, y los trajeron a estas tierras como herramientas de trabajo. Inclusive en los barcos negreros en los cuales los traían, figuraban como piezas, ni siquiera eran considerados personas. Y eso es la verdadera historia del genocidio que se ha cometido con esta gente, que incluye a los dos continentes, el continente africano, con el secuestro de personas para ser esclavizadas, y el continente llamado América, para algunos pueblos originarios, la Via Yala, que fueron exterminados los pueblos originarios.
Es importante retomar todo esto que estás planteando, tío, porque imagino o estimo que cuando empezaron ustedes, sobre todo vos, con la tía María Elena también, a acercarse a las escuelas, a los centros culturales, allí por Buenos Aires, por La Matanza, habrá sido sumamente difícil, digo, porque este país es racista, es discriminador, y afrontar toda esa situación, esa coyuntura, esa idiosincrasia de la Argentina toda, ¿con qué elementos, cómo se acercaban para dar a conocer esta historia y la necesidad de que sea reconocida en la historia argentina?
Bueno, mira, ocurre como ocurre por lo general con estas reivindicaciones, con estos reclamos del pueblo, encontrar alguien que le interesa el tema, como se dice comúnmente, gente piola, que le interesa el tema, le interesa la historia, y ve que ahí hay una falla de parte del Estado-Nación, de los Estados provinciales y los Estados municipales, inclusive de los ministerios de educación, de cultura. Esta historia es negada. Entonces nosotros con mi hermana hicimos contacto con un muchacho y nos ponemos a hablar de este tema, porque a raíz de que hacía casi 40 años que estábamos en La Matanza y bueno, cómo habíamos llegado. Entonces ahí, cuando preguntan cómo habíamos llegado, explico mi historia, que yo nací en Buenos Aires, a 4 cuadras de la Casa de Gobierno, en Chacabuco, en pleno Montserrat, en el año 48, y ahí empiezo a contar esta historia. A raíz de eso, comenzamos a hacer algunas conexiones con algunos maestros y maestras. Hemos tenido dificultades porque había directores o directoras de escuelas que decían que al no estar este tema en la currícula, bueno, nosotros posiblemente quisiéramos hacer un movimiento político o alguna cosa por el estilo. Nosotros lo que pretendemos es que la historia argentina reconozca a estas personas, a esta etnia, como parte integrante de la Argentina, o sea, como una de sus raíces.
¿Y con qué elementos nos encontramos a la hora de hacer ese tipo de reclamos? Digo, para aquel que también no sabe absolutamente nada y está alejado del tema, tengo entendido que, bueno, tu apellido en particular tiene más de testigo real, cercano, en primera persona, de la trata esclavista en Argentina.
Sí, por supuesto. Nosotros sabemos por historia oral de nuestra familia que nuestros mayores han sido esclavos de la familia Araos de la Madrid. Algunos de los integrantes de esa familia, y mira, te nombro una de las personas que dieron brillo, digamos, a esa familia, que es el general Gregorio Araos de la Madrid. La familia Araos de la Madrid tenía muchas tierras en Tucumán en los años 1700, por ahí, y alguno de ellos ha tenido este negocio, la trata de esclavos. Entonces, para que no haya un reclamo hereditario, porque el apellido es de la Madrid, separado, nos han puesto la Madrid todo junto. Le sacaron el D, que en Portugal era un título nobiliario en esa época, tanto el D como la, era un título nobiliario. Y nosotros quedamos con ese apellido, entonces, lógicamente, para evitarse un reclamo hereditario, simplificaban así. O sea, cuando traían los africanos esclavizados, le sacaban su nombre, su linaje, su cultura, su historia, y le ponían algún nombre que se les ocurría en el momento. A veces buscaban un almanaque y le ponían un nombre, porque hay muchos nombres de la Grey Católica.
Totalmente. Tío, entonces, y aprovechando el tiempo y volviendo un poco más a la actualidad, uno de los tantos reclamos que se viene haciendo en Argentina tiene que ver con esto que estás señalando. ¿De alguna manera tuvo eco ese pedido en algún dispositivo de la estructura del Estado, alguna institución en particular?
Mira, hemos formado un grupo de la mano de Federico Pita, Laura Omega, Lucía Molina, Marina Crespo, otros grupos, creo que hay un agente en Santiago. Hemos formado un grupo que hemos llegado al INADI como para crear una comisión, un consejo consultivo de afrodescendientes argentinos. Entonces, con eso hemos llegado un poco al Estado para ver si podemos, con nuestras charlas, con nuestra militancia, que más afrodescendientes se reconozcan, se sientan orgullosos de sus raíces y podamos el día de mañana presionar o pedir a las autoridades un reconocimiento histórico, o sea, la inclusión en la historia argentina de este grupo de gente. Hay militares, hay músicos, hay poetas, hay pintores, escritores, hay amas de leche, hay nodrizas, en fin, hay mucha historia que contar sobre esto, y nuestro reclamo es ese: la inclusión en la historia argentina, y que muchos, en vez de sentirse avergonzados por su ancestro de pueblos originarios o su ancestro de africanos esclavizados en estas tierras, se pueda sentir orgulloso. Nuestros mayores han participado activamente en la liberación e independencia de este país, y queremos que al menos ellos sean reconocidos en la historia.
Tan necesario, ¿no? Tan necesario, porque nos encontramos con que, digo, aquí en la provincia del Chaco hay un trabajo muy articulado con el Ministerio de Educación, y nos encontramos con los docentes que reclaman, ¿no?, la incorporación de ese tipo de contenido. Tío, yo solamente te voy a pedir que te quedes ahí en línea. Vamos a establecer una pequeña pausa comercial, pero me gustaría poder hablar sobre la ley del 8 de noviembre, que de alguna manera se traduce en una de las herramientas para seguir potenciando este reconocimiento de la historia afroargentina. Quédate en línea, que ahí ya venimos. Seguimos aquí en Radio Nacional Resistencia en el 620 AM y en FM 96.7. Estamos todavía teniendo contacto telefónico con el tío Carlos Lamadrid de la Asociación Misibamba, y estábamos hablando, ¿no?, sobre la lucha afrodescendiente en Argentina, y en particular quedaba una pregunta que conectaba esta otra parte del programa sobre el 8 de noviembre, el Día Nacional de los y las Afroargentinas y de la Cultura Afro, que tiene un número, 26.852. ¿Se aplica esta ley en el sistema educativo? ¿Considerás que se aplica de forma efectiva, tío, o no?
Mira, la ley está, pasa como con todas las leyes. Lo que falta es una aplicación o una decisión del Estado Nacional que tome contacto con las distintas provincias y se haga esta ley, o mejor dicho, se active esta ley y sea utilizada en las efemérides escolares y se trabaje sobre ese tema. Aparentemente, por lo que tengo entendido, adhieren aquellas provincias o aquellos municipios que tienen ganas. Y como esto son semillas que estamos plantando, nosotros compartimos esta historia con el resto de la sociedad, con quienes nos quieran escuchar, para darle fuerza a esta ley y que se enseñe desde las escuelas primarias, secundarias y a nivel terciario esta que es la historia argentina, la historia de todos nosotros, de migrantes, de refugiados, de originarios, de descendientes de esclavos, de africanos esclavizados. Es nuestra historia, con defectos, con virtudes, pero es la historia de la Argentina. Y es esta la parte que no nos contaron, la parte que invisibilizaron. Por eso que nuestro reclamo es, digamos, es tan activo. Tratamos por todos los medios de llegar a las escuelas, de llegar a las universidades, a los docentes,
a los medios de comunicación ahora, tío.
Los medios de comunicación que son tan importantes. Pero bueno, hasta ahora, gracias a ustedes y a algunas otras radios, estamos teniendo difusión en los medios de comunicación, pero ya te digo, es muy raleado el tema. Algunos sí, algunos no. Bueno, es seguir militando con esto, porque no nos deben solamente un 8 de noviembre. Nos deben un Sargento Cabral, nos deben un Bernardo de Monteagudo, nos deben
un Falucho,
una Josefa Tenorio,
Gabino Ezeiza, hay infinidad. La verdad que esto es para hablar no un rato, es para hablar varios días.
varios programas seguidos.
Claro, por eso te digo que no nos deben solo un día, nos deben muchos días, nos deben mucha sangre, nos deben mucho sufrimiento de nuestros mayores, de nuestras mujeres especialmente, que fueron sometidas, fueron violadas, fueron ultrajadas y en ningún momento las reconocieron en nada. Y fueron partícipes activas de la independencia de este país. Entonces, por eso es nuestra militancia.
Militancia que, bueno, que se está propagando y que se está activando esa memoria colectiva, como siempre lo remarcamos nosotros en el programa, a nivel federal. Y eso implica la importancia y el rol que tienen ustedes a la hora de promover este tipo y exigir la garantía de estos derechos desde Misibamba, que viene con toda la familia hace muchísimo tiempo. Tío, agradecerle por el espacio, por el contacto. Vamos a estar tomando contacto seguramente en otra oportunidad con usted para que nos siga indicando, ¿no?
El camino.
El camino que siempre nos ha indicado con esa sabiduría tan necesaria que usted lo tiene y que lo ha construido también con Misibamba, desde luego. Así que agradecerles a la distancia y todo el ayer para las actividades que están realizando estos días.
Yo agradezco mucho a ustedes, a toda la audiencia del Chaco, a todo aquel que nos esté escuchando, mi abrazo, y cuenten conmigo cuando podamos hacer otra charla. Estoy a tu disposición. Abrazo a los dos y a la familia también.
Gracias, tío. Serán dados.
Serán dados. Ahí estábamos escuchando a Carlos Lamadrid, integrante activo de la Asociación Misibamba de Buenos Aires, asociación que lucha hace muchísimo tiempo, más de 20 años, por reincorporar, por darle visibilidad y por resarcir históricamente y económicamente a la población afrodescendiente del tronco colonial en particular.